desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Extiendo mi brazo en señal de gratitud para contigo, oh Dios, por haberme dado la oportunidad de ser el pastor de esta iglesia hasta el día de hoy. Háblanos al corazón y a mí, prepárame para poder salir con el rostro levantado, salir, Señor, agradecido por las cosas que se hicieron, apenado por las cosas que no logré hacer. Pero que seguro que en la nueva etapa, el nuevo ciclo de esta iglesia, se pueden concluir. Bendice tu palabra, que no regrese a ti vacía en esta noche. Háblanos a todos de la misma manera, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Ay, el pastor ya va otra vez con ese tema. Ya aparece la canción de José Alfredo Jiménez, ¿verdad? Porque estás, que te vas, que te vas, que te vas. Y no te has ido, ¿verdad? Bien. Todos los que estamos aquí, no importa la edad que tengamos, todos los que estamos acá, en más de algún día nos tocará hacer por última vez lo que más amamos. Nos tocará hacer como, por ejemplo, los futbolistas se retiran, ya nunca más entran a una cancha de fútbol, se quitan la camisola, empieza su etapa de retiro y nunca más volverán a vestir la camisola de su equipo al que amaron, al escudo que besaron y a la institución a la que pertenecieron. Más de alguna ocasión nos va a tocar esto, tu último día de trabajo, tu último día en la escuela. Les cuento esto porque esta semana platicaba con Mari Granado y por esta situación de su cáncer, me dice: pastor, definitivamente tengo que retirarme. Ya no podré ser maestra, mi salud no me lo permite. Ella probablemente cuando terminó el ciclo escolar del año 2022 al 2023, ella nunca se imaginó que se iba a enfermar, que iba a haber una operación, que estaría bajo quimioterapia. Probablemente recuerda cuando fue la última vez que estuvo enfrente de su audiencia, de los alumnos. Aquellos que somos un poquito, tal vez, disciplinados y somos previsores, empezamos a planear, empezamos a pensar cuándo será la última vez. ¿Qué cosas cree usted que pueda decirle a esta iglesia, a ustedes, un pastor como lo soy yo, un pastor que soy sumamente agradecido? Tengo en mi corazón una profunda gratitud para todos ustedes. Primero, yo quiero comenzar dándole gracias a la iglesia porque me ha permitido estos últimos 30 años ser su pastor. Agradecido con Dios, primero que todo, por haberme salvado. Fui un patojo, fui un cipote rebelde, tuve que aprender, me hicieron entender. Lastimosamente no tuve el olfato, ni la vista, ni la habilidad para poder distinguir que Dios me estaba hablando a mi corazón de una forma especial, pero tuvo que doblegarme, tuvo que dominarme, tuvo que humillarme, tuvo que hacerme pasar por muchas situaciones que no las quiero vivir una vez más, ni quiero que mis hijos las vivan. Estoy agradecido con Dios por haberme llamado al ministerio, cuando pudo haberlo hecho con otros. No soy el mejor, no sé si será el peor, pero por lo menos el mejor no lo soy. Y yo creo que Dios pudo haber llamado a otra persona con mejor calidad humana, con más virtudes, con más habilidades, más dotado, más capacitado, más talentoso, más humano, más sencillo, más humilde. Pero la Biblia dice que Dios ha llamado a lo vil de este mundo, a lo necio, a lo terco de este mundo, para confundir a lo sabio. Estoy agradecido con Dios por haberme rodeado de personas maravillosas. Entre esas están ustedes. En realidad, no merezco, quizá no he sabido aquilatar, apreciar, quizá no he sabido reconocer, quizá no he sabido valorar lo que ustedes son, lo que ustedes pesan, lo que ustedes valen. Pero ustedes han engalanado mi vida, ustedes han le han dado aroma especial a mi vida, Y cada uno de ustedes, yo procuro ser condescendiente y también quiero ser una persona que puedo decirlo con libertad, que puedo corresponder al cariño que me dan, aunque muchas veces somos personas con diferente carácter, caracteres, con diferentes personalidades, y no alcanzamos tal vez a apreciar, o simple y sencillamente somos personas que no tenemos la capacidad de aceptar a las personas como son. Queremos que la gente cambie, pero hermano, este soy yo, discúlpeme. Y como decía Pedro Infante, este soy yo y no me parezco a Naiden. Entonces, y esa personalidad mía no es aceptada por muchos. I'm sorry. Este soy yo. Si no me aceptas como yo soy, tengo la convicción de que Dios sí me aceptó a mí tal y como soy. Por eso cantamos ese himno, ¿no? Tal como soy. Agradecido con Dios por la vida. Y yo puedo decir una vida sasasa. Agradecido con Dios por la vida que me ha dado. Agradecido con Dios por la familia que me ha confiado. Mi esposa, mis dos hijos, mis dos nietos. Agradecido con Dios porque además de tener en esta iglesia hermanos en Cristo, tengo amigos. Hoy Nicole escuchó algo, teníamos una conversación muy linda, mira cómo son las cosas, este sermón, te imaginas, esta es la tercera vez que lo predico, Nicole, lo prediqué en el año 2011, 2018, y esta es la tercera vez que lo predico, pero hoy le dije a Nicole y le dije a Augusto y le dije también a Nancy, se lo dije también a Elizabeth, antes de ser el pastor de esta iglesia, yo soy su amigo. Y no todos pueden tener esa habilidad de aceptar la amistad. Yo muchas veces repito y me escribo y le digo gracias por aceptar mi amistad, gracias por aceptarme tal como soy. Pero Dios me ha rodeado de gente, Dios me ha bendecido con ustedes, porque además de ser mis hermanos en Cristo, además de ser miembros de esta iglesia, además de tolerarme a mí, ustedes son mis amigos. Y por último, quiero darle gracias a Dios por haberme traído a Bronzeville. Yo no vine, yo no me ofrecí, yo tenía un lugar donde estaba bastante bien. Hoy puedo decir que estoy mejor que como estaba cuando yo me vine para acá, muchísimo mejor. Le doy gracias a Dios, yo no andaba buscando trabajo, no andaba buscando una iglesia, yo tenía un ministerio que llegaría a su término, un punto de también cerrar ese ciclo, regresaría a los Estados Unidos y tenía, gracias a Dios, la oportunidad de regresar a dos lugares de los cuales yo después sopesé y no me arrepiento de no haber regresado de la iglesia donde salí, que fue en Stockton, California. Me esperaba también una iglesia, la primera iglesia bautista en Sacramento, California, la cual no es que haya desestimado, sino que en agosto del año 1993, cuando llegué aquí, invitado por la iglesia, ustedes me cautivaron, fue un amor a primera vista. Yo salí a caminar, salí a observar y vi la historia religiosa de este pueblo. Por ejemplo, quiero decir una de las cosas que en esa noche que yo me quedé el sábado 14 de agosto, el domingo 15 de agosto del 93, fue cuando yo vine aquí a predicar, y yo salí a caminar y tenía la costumbre de correr, hacer mucho ejercicio, y me puse mi calzoneta, me puse mis tenis, mi camiseta y fui caminando. Voy a ver hasta dónde llega, sin conocer, y me topé con el puro. Pero antes de llegar al muro estaba un banco que se llamaba el Texas Commerce Bank. Y ahí estaba un árbol donde había aparecido una figura en ese entonces de la Virgen, una aparición. Entonces, doy la vuelta en U, en la otra calle, que es la calle, ¿cómo son las cosas? Sin darme cuenta que en la Levy, agarro todo lo que es la San Charles, doy la vuelta en U, que es la Levy, sin darme cuenta que ahí estaría uno de los edificios que más nosotros frecuentamos ahora, donde tenemos hermanos en Cristo. Y regresé para acá. Entonces, estoy agradecido con Dios por haberme traído a esta ciudad. A ustedes que no son miembros de esta iglesia, por esos protocolos absurdos, ridículos, del tradicionalismo de nuestras iglesias, porque o no se han bautizado, o porque no han pedido membresía, o porque son solamente los que se congregan, a ustedes que también se congregan a esta iglesia, yo quiero decirles y a la congregación que me hagan un favor. Será la petición de mi corazón. Que hagan tres prácticas, de las tres prácticas que van a hacer que esta iglesia siga siendo lo que es, y estoy seguro que los mejores años de la West Bronzeville vienen y yo ya no voy a estar acá. Así que lo único que les pido es esto, a que se mantengan firmes. El único que va a salir de aquí soy yo. Ustedes no salen. Esta es su iglesia. De acá solamente una época o una etapa como la que va a pasar en la vida de Erika Magallanes, que el próximo año saldrá oficialmente como misionera de nuestra iglesia hacia España, es la única. O algunos de ustedes que decidan aceptar el reto, el desafío de ir a poner una iglesia, de establecer una iglesia, de plantar una iglesia, de fortalecer una iglesia. Y la tercera es con los pies por delante. La tercera es cuando tengamos ya que partir. El único que sale de esta iglesia, el único permitido, el único que debe y necesita salir de esta iglesia soy yo. Y será en el tiempo en el que Dios lo establezca. Pero les pido a ustedes, por favor, a que se mantengan firmes. Dame la cita, por favor, ahí. Así que, hermanos míos, y esto es una realidad, amados, y el apóstol Pablo decía esto, estoy dispuesto a gastarme yo y a gastar lo mío, aunque después de haberle amado, no sea amado por ustedes. Yo he hecho, hermano, honestamente se lo digo, yo he hecho todo lo humanamente posible por amarlos a todos. No he sido correspondido. No tengo ningún problema. Cada uno da lo que tiene. He amado y amaré siempre esta iglesia, aunque yo no haya sido correspondido. No se preocupe. No he tenido la capacidad de conquistarle, no he tenido la capacidad de ser esa persona que usted se merece ser y tener. Pero sí, a ustedes que son hermanos míos, amados, muy firmes, pero en mi corazón está, les pido que ustedes se mantengan con una firmeza a prueba de esta figura. A prueba de la siguiente figura que vamos a ver ahí. A prueba de tormentas. Podrán doblarle, pero no lo van a quebrar. Van a venir momentos difíciles. Y eso es lo que yo estoy preparando. Yo no quiero, es más, me dolería en el alma dejar una iglesia dividida. ¿Sabe por qué? Porque fue la iglesia que encontré. Entonces no se vale que después de mi partida yo tenga que dejar una iglesia que el 80, 90, el 70, aplausómetro, ¿quiénes quieren que Navarro se vaya? No quiero dejar una iglesia dividida. Quiero dejar una iglesia unida. No quiero causar, es que nosotros no estamos de acuerdo, que el pastor se vaya, lo vamos a esperar, vamos a aguantarlo, vamos a darle su día libre, vamos a quitarle toda la presión que tiene, vamos a hacer los ministerios que él hace, que el pastor se quede hasta cuando su salud ya no le permita, que venga solamente a predicar, que haga esto. No, yo no quiero eso. Es que o que salgan por ahí, o que afloren ciertos comentarios. Usted fue el que nunca quiso al pastor. Ustedes eran los navarristas. Ustedes eran los que toda la vida criticaban y hablaban a espaldas del pastor. ¿Me explico? Mira qué carga la que yo llevo en mi corazón. No quiero dejar una iglesia dividida, porque esa fue la iglesia que yo encontré. Encontré una iglesia dividida. Una iglesia que había sido golpeada, vapuleada. Una iglesia que había sido, inclusive, por la convención y por la Asociación Bautista, había sido satanizada como una iglesia carnal. Por la cantidad de problemas y la cantidad de antagonismo que se dio por tantos años y una aversión que tuvieron para los pastores. Entonces, mi mensaje para ustedes en esta noche es, nunca permita, nunca deje que nadie le mueva a usted de su forma de pensar de la sana doctrina que se le ha enseñado, de las formas bíblicas que hemos compartido con ustedes a través de todos estos años. Va a ser una pena, va a ser una vergüenza. Podré decir que he trabajado en vano, podré decir que no valió para nada lo que hice por 30 años, porque dejé una iglesia dividida, no solamente en un aspecto de armonía, de coinonía, de compañerismo, sino que también dejé una iglesia dividida en la forma de pensar, en la forma de ver y de apreciar las cosas de las doctrinas. No permitan que nadie venga y les inquiete a ustedes o que les seduzca a ustedes a querer hacer algunas cosas que no están en la Biblia, pero que en otras iglesias se hacen porque son populares. No permitan que nadie les intente demover a ustedes de su forma de pensar, que les sorprenda a ustedes y que nadie, ojo con esto, no permita que nadie venga a ofenderles a ustedes sus principios, sus valores y su moral, probablemente porque alguien tiene o desarrolla una mala conducta. No dejen nunca su iglesia, voy a repetirlo, no dejen nunca su iglesia por el mal testimonio o por la mala conducta de todos aquellos que servimos a Dios y que sean esas cosas que le alejen a usted. Hay una cita bíblica que la conocemos todos, pero vale la pena que nosotros la podamos leer una vez más. Puestos los ojos en Jesús, no en el pastor. Puestos los ojos en Jesús, no en los diáconos. Puestos los ojos en Jesús, no en la escuela dominical. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí no cabe la palabra navarristas. Aquí no existe el populismo pastoral ministerial. Nosotros tenemos que resistir a eso. Nosotros no vamos en ningún momento a pensar que estamos acá por el pastor. Son palabras que he manejado a través de los años. Tonta la persona que viene y se queda en la iglesia por el pastor. Y más tonta la persona que se va de la iglesia por el pastor. Segunda cosa. Quiero pedirle por favor que ustedes se mantengan firmes. Hasta el día de hoy voy a decir algo que yo, para mí es una sorpresa y de la cual yo me siento bastante orgulloso de esto. No sé cuando llegue mi final, no sé que cuando yo venga que predicar este sermón por última vez, si es que no pasa nada en mi vida, puede ser los años, puede ser un accidente, algo que me deje inhabilitado, alguna situación que ya no me permita estar detrás del púlpito, pero yo quiero que ustedes sean constantes. No bajen los brazos, sigan siendo diligentes, sigan siendo enamorados y constantes en los compromisos que tienen con Dios. Aprendamos de la constancia de muchas personas que en el mundo nos dan un ejemplo. Esos documentales de Discovery Channel que duran 30 minutos, se necesitan horas y horas y horas y horas y luego una etapa de edición para hacer un documental. No, vino, yo no estaba acá presente, andaba de viaje, cuando vino una periodista italiana, ¿no es cierto, hermano Yosolís? Hasta la semana pasada me dijo, pastor, me dijo, creo que coloqué un par de nombres equivocados o apellidos. Estoy por terminar el documental que voy a presentar en Italia y en toda Europa de tu ministerio Golán. Y la muchacha tiene más de un mes y medio de haber venido. O sea, sorprendente el trabajo, la diligencia, la constancia de estas personas que hacen la edición de documentales. Se toman horas de trabajo. Raúl Velasco, la salud le cobró a él el tener que salir de Televisa, el trasplante de su hígado. Siempre el domingo, este hombre maravilloso, oiga esto, cuando cumplió 50 años en Sábado Gigante, él pudo decir, y la persona que hizo una remembranza, una cápsula de la historia de cómo él comenzó en Santiago de Chile en una bicicleta vendiendo y cobrando, duró 50 años en la televisión. Oiga esto, 50 años, solamente un día no tuvo Sábado Gigante. En 50 años, el día que tuvo que ir a enterrar a su mamá a Santiago de Chile. Yo no sé cuántos años más voy a estar. Yo no sé si para ese día que tenga que predicar el sermón, yo no sé si este es mi último sermón, no lo sé, la vida no la tengo comprada, yo no tengo ninguna garantía, pero hasta el día de hoy, ninguno de ustedes saben que el pastor no vino a esta iglesia porque se enfermó. Yo tengo 30 años de ser pastor de esta iglesia, nunca he faltado a un culto, nunca a un culto, ni por tos, como la hermana Zabaleta. Jamás, jamás de la vida. No sé si voy a cumplir 31, ni 32, ni 33, pero eso es récord. 30 años sin un día libre. Aquí nadie sabe cuál es el día libre del pastor. 30 años sin vacaciones. Hermano, no es un reclamo. Para mí es un gusto hacerlo. Y si ustedes me tuvieran que hacer un contrato y decirme, pastor, queremos contratarlo por otros 30 años más en la iglesia, le digo, no acepto día libre. Nos pusimos, alguien recomendó, pastor, queremos que usted tome un día libre, Y le dije, bueno, ¿y por qué uno? ¿Y por qué no dos como ustedes en sus trabajos? Bueno, deme en qué día. No, pues lunes y martes. Ajá, ¿y quién va a enseñar el seminario? Martes. Ajá, ¿y quién va a hacer con los hombres? Bueno, cambiemos otro día. Ajá, viernes y sábado. Ajá, ¿y quién va a predicar el día viernes acá? ¿Y quién va a estar con los hombres? ¿Y quién va a estar con los migrantes el sábado? Yo le dije, voy a agarrar un día. El domingo, le dije yo, ¿verdad? Porque esto no es trabajo. Venir acá, esto no es trabajar. Esto es un deleite, predicar el evangelio. Entonces yo les recomiendo, por favor, que se mantengan firmes, que sean constantes. Había un jugador llamado Carl Ripken Jr. Jugó 1,304 juegos de béisbol. Carl Ripken Jr. de los Baltimore Orioles. 1,304 juegos consecutivos. Y había una ancianita en una iglesia bautista en Nashville, Tennessee, que ella llevaba marcada en sus notas que asistió a su iglesia 1,040 cultos, haciéndolos el tabulaje, toda esta cuestión ahí, la tabulación, equivalía a 20 años de su vida. El día 1,041 no llegó. Ese día no fue a la iglesia porque se murió. Iglesia Bautista West Bronzeville, aprendan a ser firmes. Sean constantes. No hay nada más importante, no hay privilegio más grande en el mundo que servir a Dios. Tercero y final, y con esto empiezo a terminar. A mantenerse creciendo siempre. Primera Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Se recuerda lo que miramos hoy en la mañana? Si usted no es de las personas que con su testimonio, con su asistencia, con su presencia en la iglesia, si usted no es de las personas que quiere engrandecer la obra de Dios, broma, lo de la mañana, hoy es un poquito más serio, usted va a morir engañado. ¿Verdad que se puso a pensar cuáles eran las tres áreas de su vida que son más importantes que la iglesia? La iglesia no ocupa entre tres números, uno, dos, tres, como la parte más importante de su vida. Usted sabrá qué orden le pone de prioridad. Jesús dijo, el que amare a padre o a madre o hijos más que a mí, no es digno de mí. Jesús dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Mantenerse creciendo siempre. Lo que deja de crecer está enfermo. Lo que deja de crecer tiene una deficiencia. Lo que deja de crecer pronto llega a morir. Esta iglesia no puede dejar de crecer. ¿Sabe usted cuál es el eslogan de nuestra iglesia? Una iglesia en constante crecimiento. Es mucho valor. Es un riesgo enorme en ponerle a una iglesia un eslogan que con nuestra práctica o con nuestras acciones digamos todo lo contrario. Hay iglesias que dicen, tienen una forma donde está la familia, papá, mamá y sus hijos, una familia unida. Somos una iglesia unida. Y ponen un papá, una mamá y la familia, y lo que hay adentro es división. Ven con nosotros, que te haremos bien. Como dice la Escritura, y fueron los primeros que tuvieron que llamar a migración para echarle la migra a un hermano de su iglesia. O sea, cuidado con estas cosas, ¿verdad? Que es la antítesis, donde no hay armonía en lo que decimos, donde no hay congruencia con lo que decimos y hacemos. Yo le pido a esta iglesia que amo, a que ustedes se mantengan firmes. Y si no han mostrado por antagonismo, por rechazo a mi personalidad, por rechazo a mi forma de ser, si es precisamente por eso que usted no entra a la iglesia a servir como debiera, pídale a Dios otro pastor, hombre. Que al fin y al cabo yo no soy dueño de esto. Él fue el que me llamó, únanse en oración. Yo les recomiendo que hagan eso. Señor, necesitamos un mejor pastor, un hombre más humano, un hombre más tierno, un hombre más cariñoso, un hombre más dadivoso, un hombre más sencillo. Acuérdense que el Señor escucha toda la oración y Él concede las peticiones de su corazón. Manténganse firmes, sean constantes. No sean ustedes como las veletas. La veleta es un instrumento que mide la dirección del viento. Y muchos de nosotros en nuestras iglesias somos eso, somos una veleta. Y tiene un gallito, ¿no?, ahí de arriba, que indica si el viento corre al sur, o del sur para el norte, o del oriente al occidente, o del occidente para el oriente. Esta iglesia no puede dejar de crecer. Pero el crecimiento, la fórmula es así. El crecimiento es el resultado de darle el 100% a las primeras dos prácticas. De estar firmes y ser constantes. Si ustedes no son firmes, no son constantes. Pero si son firmes y son constantes, esta iglesia va a crecer. Dame la escritura y con esto cierro. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Y si no, pues todo lo opuesto. Creo que tenemos otra ahí, exactamente. La pusimos en inglés porque sé que hay muchas personas que no solamente mastican mejor el inglés que el español, pero they understand better the meaning of the words. If, that's conditional, if they obey and serve him, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasures. Pero lea conmigo el final de la cita de 1 Corintios capítulo 15, versículos 38. Vamos a ponernos en pie. Me gustaría que leyéramos todos el versículo así de pie. Vean las pantallas los que no tienen sus Biblias. Leemos todos y dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Oiga, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Chao. Chao. Bendiciones. Gracias por todo. Oramos. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este sermón que en tres veces no sé cuál fue la mejor vez que la prediqué. Solo espero tener la oportunidad de volver a decir lo mismo en condiciones de desventaja, cuando la vida me haya pasado facturas, cuando la salud no me favorezca, y cuando mis años y mi cuerpo ya no lo resista. Esto es lo que tengo en mi corazón para esta amada iglesia. Oro y pido y suplico, y les he rogado, Señor, que no me gane la carne, ni el celo ni la envidia, de que cuando escuche yo en donde esté que fue lo mejor que le ha pasado a la West Roseville que el pastor se fuera, sabré darte la honra y la gloria y aplaudir de donde esté. Ruego que los mejores años, las mejores etapas de la iglesia, se vivan después de mi pastorado. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. ¿Habrá alguien acá en esta noche que todavía no le ha entregado su vida, su corazón a Jesús? Yo lo invito a que te cambies de esta iglesia. Esta iglesia no salva, esta iglesia no es la mejor. Yo no te invito a que cambies de religión, esta religión no salva a nadie. Pero sí te invito a que le entregues tu corazón a Jesús, aunque nunca más vuelvas acá. Repite conmigo adentro de tu mente esta oración, que va a ser la oración más importante de toda tu existencia. Esta oración va a determinar en dónde querés pasar la eternidad. Adentro de tu mente, solamente Dios que te escuche, decirle así: Padre eterno, en este día entrego mi corazón y lo pongo en tus manos. Te recibo a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Dame la garantía de la vida eterna y de la seguridad de la salvación de mi alma. En Cristo Jesús te lo pido. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está, donde vos estás. Si ha sido sincero, honesto, honesta, y ha repetido conmigo esta oración, ahí donde estás, mientras nadie te ve, levanta tu mano, por favor. Una persona, ahí donde estamos, que levanta su mano. Dios bendiga, Dios bendiga. Dios te bendiga allá atrás. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria al Señor. Dios te bendiga, papá. Dios te bendiga. Padre, muchas gracias por esta tarde, noche. He abierto mi corazón. No hay nada encerrado. No hay nada oculto. Esta es la verdad. Bendice esta iglesia. Siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.